Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Bien.
¿Bien? Bueno, me alegro. Bueno, supongo que ha llegado el día y esto es como jugar en primera división, ¿no? Es el debut. El debut que todos pensamos y no sé si todos soñamos. Yo quizás nunca lo soñé, pero llega este día y supongo como cualquier debut estás ahí nervioso, que el corazón te va rápido, te tiembla la pierna, pero gracias a Dios el púlpito este no se ve en las piernas, así que no sabéis qué está pasando debajo. Pero bueno, como toda la predicación, quería antes de empezar que pudiéramos poner en las manos de Dios este tiempo, entendiendo que no sean mis palabras, sino que sean las palabras del Espíritu a través de mí, que hablen esta mañana y que pueda el Espíritu guiarme y que pueda ser de ánimo también para vosotros. Así que si me queréis acompañar en oración. Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por este día, te damos gracias Señor por que podemos estar aquí reunidos como hermanos Señor para adorarte Señor, pero te pido ahora especialmente por este tiempo que seas tú Señor quien hable a través mío, que seas tú Señor quien ministre este tiempo y que seas tú Señor el protagonista de esta mañana. Te pido Padre que me des palabras claras Señor y que pueda ser también de ánimo para mis hermanos Señor. Te pido estas cosas en nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, esta mañana vamos a estar hablando, si queréis ir abriendo vuestras Biblias, vamos a estar hablando de Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 22. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 22. Y es muy importante, antes de que leamos cualquier pasaje de la Biblia, que leamos cualquier capítulo, versículos, cualquier historia de la Biblia, es muy importante que entendamos el contexto. Y todos sabemos esa famosa frase de un texto que no sabe el contexto, es un pretexto. Pero, más allá de esto, yo quería añadir que si sabemos el contexto, nos damos cuenta de dos cosas. Y es algo que compartía con los jóvenes este mismo viernes, de la importancia de entender el contexto. La primera cosa muy importante es que cuando leemos el contexto, evidentemente, una historia que leemos en la Biblia cobra vida, cobra sentido, y cuando lees la palabra no son palabras vacías, sino que te puedes poner tú mismo en esa situación y llegas a entender lo que estaba pensando, como leeremos hoy, lo que estaba pensando, lo que estaba viviendo Pedro en ese momento. No solo eso, sino que el contexto también nos ayuda a ver que antiguamente, a pesar de que esta historia tiene 2000 años, la situación que vivía Pedro en ese momento no se aleja tanto de lo que vivimos hoy en día. El contexto nos ayuda a entender cómo esa situación se asemeja mucho a lo que podemos vivir muchos creyentes hoy. Así que, entendiendo la importancia del contexto, me gustaría hablaros un poco de qué nos encontraremos esta mañana en Hechos capítulo 4. Y lo que nos encontraremos es, primero de todo, que en capítulo 2 se constituye la iglesia en Pentecostés. Lo que ha pasado, ha bajado el Espíritu, Pedro ha compartido de la palabra, y dice la palabra que 3.000 personas se convirtieron a Dios. Dice la palabra que en el momento que Pedro compartió, 3.000 personas entendieron que Jesús era su Salvador, y la iglesia creció hasta 3.000. No solo eso, sino que más tarde, capítulo 3, Pedro está a punto de entrar al templo y se encuentra a un lisiado, a un inválido, y este inválido, mirándolo a los ojos, les pide que les dé algo. Y tanto Pedro como Juan, que estaban juntos, dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Y luego dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la Biblia que después de eso, el lisiado se levantó de un salto y entró al templo alabando a Dios, porque él supo que no era Pedro ni Juan el que lo sanó. Él supo que fue el Dios que lo salvó y fue Dios el que le dio la fuerza para andar después de tantos años, después de 40 años estando lisiado, dice la Biblia. ¿Qué pasó? Que a raíz de este milagro, a raíz de que Pedro acababa de sanar a un inválido, dice la Biblia que pasaron de 3.000 a 5.000 personas, 2.000 personas creyeron, no a través del milagro, sino porque luego Pedro más tarde compartió el Evangelio. Entonces vemos cómo la iglesia va creciendo, acaba de empezar Hechos, está empezando a crecer la iglesia, y qué problema hay. Vivíamos en una época llena de judíos, vivimos en una época donde el judaísmo es la religión de Israel, Por lo tanto, los judíos empiezan a estar enfadados, envidiosos, ven que alguien que está predicando el nombre de Jesús, que al fin y al cabo era la persona que los mismos judíos habían crucificado, que habían acusado. Vemos cómo se empiezan a poner envidiosos y van a buscar a Pedro y a Juan y se los llevan al juzgado. Se los llevan a un juzgado que se llama el Sanedrín. No lo dice en este capítulo, pero era el juzgado de los judíos. Y es importante, una vez más, que entendamos qué es el Sanedrín. El Sanedrín era, como bien decía, el juzgado de los judíos, el juzgado religioso, quien juzgaba la ley según la Biblia, y estaba compuesto por 71 personas. 71 personas, de las cuales 70 eran sumos sacerdotes, los cuales estaban, habían ido a escuelas rabínicas, gente de mucho entendimiento, gente que sabía muchísima palabra, y luego había el sumo sacerdote que completaba ese número 71. Y algo curioso, que más tarde veremos la importancia de este dato, vemos que el 80% del Sanedrín estaba compuesto por unos judíos que se llamaban saduceos. Y lo que creían los saduceos es que no creían en la resurrección de los muertos, por lo tanto, evidentemente, no creían que Jesús resucitó. Por luego teníamos un 20% que eran los famosos fariseos, que los fariseos eran los judíos que sí creían en la resurrección. Bien, entendiendo este contexto, entendiendo la situación de la que venimos, llegamos al capítulo 4, lo que vamos a estar leyendo ahora, y vemos que en este capítulo, como la iglesia ha crecido tanto, se coge a Pedro, coge a Juan, se los llevan a juicio y se tienen que plantar delante de 71 personas, las cuales saben todo, absolutamente todo de la palabra, absolutamente todo. Y al fin y al cabo se tenían que poner ahí delante para exponer un caso que iba completamente en contra de lo que los judíos pensaban en ese momento. Y a mí esto me hacía pensar, quizás es como poner un culé ahí, un seguidor del Barça en el Bernabéu y que se empiece a cantar que Messi es el mejor, ¿no? O sea, menuda locura que se ponga un tío allí y pensaba yo, bueno, quizás aquí somos un poco civilizados, pero corregidme si me equivoco, pues lo pones en Argentina, entre un Boca y un River y te matan como mínimo. Así que hasta cierto punto, Pedro y Juan se exponían a esto. Se iban delante de un juicio de 71 personas que iban a buscar todo lo posible para condenarlos. Todo lo posible. Entonces, sabiendo esto, me gustaría que me siguieras con la lectura de esta mañana, que como decía, está en Hechos capítulo 4, versículos del 5 al 22. Dice así la palabra. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicisteis esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. Sabed pues, todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de vosotros, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por vosotros, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Los gobernantes, al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben, y no podemos negarlo, pero para evitar que este asunto siga divulgándose, entre la gente, vamos a amenazarlos para que se vuelvan a hablar, para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedeceros a vosotros en vez de obedecerlo a Él. Juzgadlo vosotros mismos, pero nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Hasta aquí la palabra de Dios. Y lo que vamos a estar hablando esta mañana, y lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que comparta con vosotros, lo he titulado El llamado de Dios. Así que si alguien está tomando apuntes, esta predicación se titula El llamado de Dios. Y vamos a estar viendo primero, no sé si primero, pero vamos a estar viendo qué es el llamado de Dios y cómo debemos responder al llamado de Dios. ¿Cómo debemos responder al llamado de Dios? Y aquí Pedro, a través de esta situación en la que se encuentra y tiene que exponer delante del Sanedrín, delante de los 71 judíos que lo iban a acusar, Pedro nos va a dejar cinco enseñanzas, cinco puntos que vamos a estar tratando esta mañana de qué y cómo se responde al llamado de Dios. Primer punto, para quien está apuntando, lo he titulado: Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Dice versículo 8, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió. Y es muy interesante cómo empieza esta historia, porque antes de que Pedro tuviera que afrontar ese juicio que él seguramente no sabía ni cómo cogerlo, estaba seguramente pensando en la situación y entendiendo el contexto, entendiendo lo imponente que era estar delante de 71 judíos que te podían hasta cierto punto llegar a condenar a muerte porque podían hablar luego con el juzgado legal y que te mataran por algún tema. Yo me imagino que Pedro debía estar muy asustado. Yo me imagino que Pedro debía estar seguramente ahí pensando: ¿qué les voy a decir yo? Delante de 71 judíos que han ido a escuelas rabínicas, yo, Pedro, pescador, que no sé ni cómo empezar a decir las palabras. Yo imagino que Pedro estaba asustado, pero, muy interesante, versículo 8, ante el llamado de Dios, primero vemos a un Pedro lleno del Espíritu, lleno del Espíritu. Y es muy interesante porque esto se nos avisa en Mateo capítulo 10, versículos del 18 al 20, que no hace falta que lo buscáis, pero dice: por mi causa seréis llamados ante gobernadores y reyes a dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo lo van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablando por medio de ustedes. Aquí Dios está cumpliendo su promesa. Nos está avisando que ante el llamado de Dios, no nos preocupemos, no nos preocupemos, porque ya Dios nos avisó que estaremos puestos delante de situaciones donde sufriremos, delante de situaciones donde nos vendrá grande. Estaremos y diremos: Dios, ¿cómo tú me has puesto aquí? Con lo simple que yo soy. Pero dice Dios: no os preocupéis, porque el Espíritu va a hablar a través de vosotros. Pero el Espíritu no habla así como así, el Espíritu no es algo que vaya a aparecer de la nada. El Espíritu es algo que Dios nos ha regalado, y me gustaría hacer un paréntesis ahora y hablar muy rápidamente y muy, muy corto de qué es el Espíritu y cómo sabemos si estamos llenos del Espíritu. Primero de todo, ¿cómo soy lleno yo del Espíritu? ¿Cómo puedo llegar a ser como Pedro fue en esta situación de su vida? Pues muy simple, por interesante o por graciosa que parezca, es muy simple ser lleno del Espíritu. Primero de todo, se empieza orando a Dios. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23... Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. La primera invitación es: ¿quieres ser lleno del Espíritu? Ora, ora, porque Dios responde. Dios no es un Dios que esté callado. Dios no es un Dios que pasa de largo tus oraciones. Dios es un Dios que te está prometiendo que si lo llamas, te va a abrir, y no te va a abrir mañana, te va a abrir al instante. Así que, ¿cómo soy lleno del Espíritu? Órale al Padre que te llene. Sé responsable con la palabra, pero órale al Padre que te llene del Espíritu. Y dice Santiago capítulo 1 que tengamos que ser constantes en la oración, porque dice Santiago que quien no es constante es como las olas del mar que vienen y van. Y hay que entender que para ganarse cosas en esta vida, para conseguir ser llenos del Espíritu, hay que ser constantes, constantes en la oración, en la palabra. Dios no es un Dios de domingos, Dios es un Dios diario. Desde las 12 de la mañana que te levanta, que empieza el día, hasta las 12 que termina. Ese es el Dios que tenemos. ¿Y cómo sé yo, Uri, cómo sé yo que estoy orando a Dios y estoy lleno del Espíritu? Dice en Gálatas capítulo 5... Antes estamos hablando de Lucas capítulo 11, perdón. Ahora entramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. ¿Cómo sé yo, Uri, si soy lleno del Espíritu o no? Vete a Gálatas capítulo 5. Mira todas las características de una persona llena del Espíritu. Si no cumples ni una o casi ninguna de estas palabras, pídele a Dios que te cambie. Pídele a Dios que te siga transformando. Pídele a Dios porque Él escucha tus oraciones. Pídele a Dios. Y dejo un último punto sobre el Espíritu. Y es que para ser llenos del Espíritu, primero tenemos que ser vacíos del pecado. Y aquí muchos luchamos continuamente intentando ser llenos del Espíritu, ser llenos de Dios. Queremos ser creyentes que transformen, oramos a Dios, por favor, utilízame, quiero impactar mi pueblo, quiero impactar la gente que me conoce, quiero servirte, quiero estar alegre, quiero saber perdonar. Pero queremos compaginar el Espíritu con el pecado que nos amarga diariamente. Queremos compaginarlo y Dios no compagina cosas. Dios no es un Dios que comparte su gloria con otras cosas. Dios es un Dios único, Dios es un Dios envidioso, Dios es un Dios que solo quiere ser el único adorado. Por lo tanto, si queremos ser llenos del Espíritu, primero tenemos que ser vacíos, vacíos del pecado. ¿Es fácil? No, no es fácil, pero no es imposible, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Segunda enseñanza que nos deja Pedro, versículos 10 al 12. Y he titulado esta enseñanza, Pedro fue intencional. Pedro fue intencional. Versículos del 10 al 12 dicen así. Sabed pues todos vosotros y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de vosotros, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por vosotros, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desechasteis vosotros los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Y como decía, he titulado este punto, Pedro fue intencional. ¿Y por qué lo he titulado así? Porque vemos que ante el llamado de Dios, vemos que ante el llamado que como vemos es que vayamos y predicamos el Evangelio, Pedro, él estaba asustado. Él sabía que podía pasar cualquier cosa en ese juicio. Él sabía que cualquier palabra incorrecta podía condenarlo. Él sabía que no tenía ningún conocimiento comparado con los judíos. Pero ante todo eso, ante todo el miedo, Pedro, lleno del Espíritu, intencionalmente predica del Evangelio. Intencionalmente ve la oportunidad que Dios le ha brindado delante de 71 judíos respetados por la congregación de judíos y les predica el Evangelio claramente. No solo les predica el Evangelio, sino que los acusa diciendo que vosotros sois los constructores que desechasteis la piedra angular. Y esto hace referencia a unos versículos del Antiguo Testamento, pero es interesante porque está acusando a los judíos, que sabían mucho de la ley, de que ellos fueron los culpables de que Jesús fuera crucificado. Pedro se estaba exponiendo a cualquier cosa, pero Pedro, por delante de todo, quería ser intencional ante el llamado de Dios. Pedro en ningún momento se protegió. En ningún momento él utilizó su derecho a hablar delante del juicio para intentar encubrir la sanación que hubo, ni quiso encubrir su propia vida, sino que él sabía que Dios lo puso allí en ese momento para hablar de Cristo a esos judíos, y así él cumplió. Y apuntaba yo aquí que algunos no podemos llegar a ser intencionales, y quizás también me había reflejado a mí muchas veces, nos cuesta ser intencionales porque seguimos siendo como el lisiado inválido que curó Pedro. Y muy interesante cuando leemos en capítulo 3 de Hechos, justo el capítulo anterior, cuando sanan al lisiado, el lisiado mira a Pedro y a Juan y los mira con esperanza. Dice la palabra literalmente que el lisiado se los quedó mirando esperando algo a cambio. Y me hacía mucho pensar que esta debe ser nuestra actitud delante de Dios. Que si queremos llegar a ser intencionales, tenemos que llegar al primer amor. Tenemos que llegar al amor de Cristo, como el lisiado cuando miró los ojos de Pedro y Juan. Y creyó de tal manera que instantáneamente se levantó y andó. Y si queremos ser cristianos que hoy se levanten y anden predicando del Evangelio de Jesucristo, tenemos que volver al primer amor. Al amor que nos permitió mirar a Jesús, que nos permitió mirar a Dios y reconocer que sin Él no somos nada. Que sin Él no somos nada. Tercera enseñanza que nos deja Pedro. Y yo he apuntado que esta enseñanza se titula Pedro estaba dispuesto, no preparado. Pedro estaba dispuesto, no preparado. Y como decía al principio, trataremos 5 puntos y este es el tercero. Por lo tanto, como tercer punto es el punto central y quiero que sea el punto que se centre la predicación de esta mañana. Quiero que sea el punto que en esta mañana reflexionemos y pensemos como la esencia de la predicación. Pedro estaba dispuesto, pero no preparado. Sabemos que Pedro era pescador, pero también sabemos que Pedro, el día que Jesús estaba siendo juzgado, lo rechazó 3 veces. 3 veces. Dios se lo avisó. Pedro estaba animadísimo. Pedro iba a la iglesia cada día. Pedro iba delante de Dios cada día y decía, Padre, yo te quiero. Padre, tú eres lo mejor que me ha pasado. Padre, yo te voy a entregar mi vida. Padre, yo nunca te voy a rechazar. Pero el día que Jesús fue crucificado, dice la Biblia que Pedro lo rechazó 3 veces. Y luego se fue llorando, amargado de saber que había rechazado al Mesías. Pedro, ese Pedro que rechazó 3 veces a Jesús, es exactamente el mismo Pedro, semanas después, defendiendo a Cristo delante del Sanedrín. Exactamente el mismo Pedro. ¿Qué es lo que cambió? Que Pedro ya no era una persona preparada, ni una persona que quería valerse por sus fuerzas, sino que era una persona dispuesta, era una persona dispuesta. Y la frase que va a resumir toda esta predicación es: Dios no busca gente preparada, Dios busca gente dispuesta. Dios no busca gente preparada, Dios busca gente dispuesta. Pedro no estaba ni mucho menos preparado, ni mucho menos preparado. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero a pesar de su poca preparación, a pesar de que él no tenía palabras como todos los judíos que habían ido a escuelas de alto nivel, él estaba dispuesto de tal manera en el nombre de Jesús que dejó enmudecido a ese juzgado en ese momento. No tuvieron, dice la Biblia aquí, lo que hemos leído, que no tuvieron nada que reprocharle. Nada que reprocharle a un simple pescador que probablemente no invirtió ni un 1% de todo el tiempo que invirtieron los 71 personas que había en ese juzgado. Dios capacitó a Pedro para ser portador del mensaje de Dios. Y quiero que seamos conscientes de esto. Hay unos versículos en 2 de Corintios que son el lema de mi vida muchísimas veces y comparto con vosotros. 2 de Corintios, capítulo 3, versículos de 4 al 6. Y dice así: Esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores del nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu. Porque el de la letra mata, pero el del Espíritu da vida. Dios nos ha capacitado. Y como decía al principio, os comparto esto como lema también de mi vida muchísimas veces. Y es que, como decíamos, Dios no busca gente preparada, busca gente dispuesta. Porque Dios ya se va a encargar del resto. Dios ya te va a capacitar. No te pongas barreras. No te pongas barreras. No, es que no sé suficiente de la palabra. No, es que no estoy suficientemente bien con Dios. No, es que Dios no me ha llamado a esto. No, es que. Dejaros de no es que. Dios te va a capacitar. Creo de verdad y firmemente de que Dios puede utilizar incluso al más débil de la iglesia para impactar, quién sabe, incluso ver 2.000 personas creyendo en Jesús. Si Dios es el Dios de los imposibles, Dios es el Dios de los imposibles. Creámoslo. Dios es el Dios de los imposibles. He apuntado una frase aquí que dice que si esperamos a estar preparados para servir a Dios, nunca vamos a servirlo. Si esperamos y desgastamos nuestras vidas estando esperando para servir a Dios, nunca vamos a servirlo. Tenemos que empezar a servirlo para que Dios nos prepare. Una persona que ha visto la gloria de Dios no la ve de 0 a 100 en un mismo día. Es Dios trabajando en su corazón. Y a veces vemos resultados, pero no queremos ver el proceso. No queremos ver las horas, los minutos, las oraciones, los llantos. No queremos ver estas cosas, pero luego vemos el resultado final. Nos alegramos y decimos, qué bueno que Dios está utilizando a esa persona. Pero para que Dios utilizara a esa persona tuvo que sacrificar mucho sin estar preparado. Así que no esperemos a estar preparados para servir a Dios. Sirvámoslo y confiemos que Dios nos va a capacitar. El versículo 14 dice así, dice, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. ¿Y por qué decía que era importante entender el contexto? Decíamos que el 80% del Sanedrín estaba compuesto por saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, creían que después de la muerte se terminaba todo. ¿Sabéis qué es lo más interesante? Que Pedro, cuando comparte del Evangelio, comparte de la resurrección de Jesús. Y vemos en el versículo 14 que los mismos saduceos que formaban parte del Sanedrín dicen, no tuvimos nada que alegar. No tenían ni una simple palabra para defender su punto de vista sobre la Biblia, su punto de vista sobre la vida, su punto de vista sobre nada. Y tenemos que recordar, y esto es un recuerdo que me pongo yo también en mi cabeza, que Dios nada ni nadie lo puede parar. Que Dios nada ni nadie lo puede parar. Y nos asustamos muchas veces por el mundo. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? No van a entender, se van a reír de mí, este sabe mucho más, no tengo cómo defender la palabra. Pero Dios nada ni nadie lo puede parar. Ni la persona con más conocimiento que te asuste más en esta vida, que no le quieres compartir el Evangelio porque te da miedo, incluso este, Dios, si quiere que sea su hijo, así lo va a hacer, porque a Dios nada ni nadie lo puede parar. En Hechos capítulo 5, justo un capítulo después, no hace falta que lo busquéis, Gamaliel, algunos de nosotros lo conoceremos, era un fariseo que delante de todo Sanedrín, dice la Biblia que era una persona muy respetada, Gamaliel. Y dice Gamaliel, dice, pararos un momento, delante de todo Sanedrín, cuando estaban juzgando a los apóstoles, un capítulo después, se para este judío, fariseo, muy respetado por la congregación, para completamente la gente y dice, un momento, si esto que están diciendo estos discípulos no viene de Dios, no os preocupéis, porque va a desaparecer, como cualquier otra secta, como cualquier otra engaño que se predique. Pero dice algo muy interesante Gamaliel, dice, pero si esto proviene de Dios, no perdáis el tiempo, porque si viene de Dios, no va a poder ser destruido. Si viene de Dios, no va a poder ser destruido. Y tenemos que recordar esto. Creemos en algo que por años, años y años nos han intentado hacer creer que es una mentira, pero Cristo es real. Cristo es real. Y nadie lo puede destruir. Ni el que sabe más de la palabra, ni el que sabe más del mundo, ni el que tiene 40.000 carreras va a ser capaz de destruir la realidad de que Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados. Y quiero que pensemos en este versículo como lema de esta predicación. Quiero dejar un apunte más como detalle, y es que cuando leemos el texto original de cuando se los acusa en el versículo 13 de que eran gente inepta, en el versículo 13 se nos dice que los gobernantes al verlos sabían que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación. Cuando leemos el texto original dice que eran idiotes, dice la palabra. Y como nos imaginamos, es un derivado de la palabra idiota. Así que básicamente el Sanedrín pensaba que Pedro y Juan los consideraba como idiotas. Pero esos idiotas mandaron al Sanedrín callado, porque a Jesús no lo para nada ni nadie. Nada ni nadie. Los dejo simplemente como apunto para que tengamos en cuenta hasta qué punto eran de poca consideración Pedro y Juan en ese juicio. Cuarto punto que nos deja Pedro. Cuarto punto para quien está apuntando. Pedro reveló la verdad. Pedro reveló la verdad. Y este punto lo vemos de versículos del 18 al 20. Y dice: los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedeceros a vosotros en vez de obedecerles a Él? Juzgadlo vosotros mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pedro reveló la verdad delante del Sanedrín. ¿Sabéis por qué la reveló? Porque no podía callar. Porque no podía callar de lo que había visto y oído. No nos podemos callar de lo que hemos visto y oído. No nos podemos callar de que muchos de los que estamos aquí, estamos aquí porque Jesucristo nos salvó, porque Jesucristo nos redimió con Él, porque Jesucristo nos limpió de todo pecado. No nos podemos callar. Dios quería que compartiera de ese mensaje. Dios lo puso a Pedro y a Juan en ese momento allí para que compartieran del mensaje del cual no se podían callar. Y quiero apuntar como apunte en este punto, como un apunte de este punto, y es que en cualquier momento de nuestras vidas no nos podemos callar. El Evangelio no está hecho para que funcione en determinados puntos de la vida, no funciona para no es simplemente para campamentos, para iglesia, para esas oportunidades que el Señor solo nos brinda, sino el Evangelio es algo que literalmente no nos podemos callar. No nos podemos callar, y me hacía pensar que la felicidad que nos trae el Evangelio, la felicidad que nos trae el Evangelio debería ser la misma, y perdonad que ponga este ejemplo porque yo soy muy futbolero, pero debe ser la misma de cuando nuestro equipo marca gol, y me hacía mucho pensar a mí, para los que sois de fútbol y os gusta el Barça, me hacía pensar a mí en el gol de Iniesta. ¿Alguien se acuerda del gol de Iniesta en Stamford Bridge, minuto 92? Yo me acuerdo ese día que estaba con Xavi, estaba con Gisela, estaba con mi padre, estaba con Pau y estaba yo mismo, y estábamos en un bar viendo ese partido. Y me acuerdo cuando marcó Iniesta, nos volvimos todos locos. Y a día de hoy, cuando hablo de fútbol, sigo hablando siempre de ese gol. Siempre. Es la felicidad pura para mí que el Barça me dio un día, de ver ese gol en el minuto 92 y no me lo puedo callar. Y es una realidad. Cada vez que hablo de fútbol, no me lo puedo callar. ¿Y por qué comparto esto? Porque la felicidad que me trajo ese gol debería ser incomparable con la felicidad de saber que pasamos la eternidad con Cristo. Es incomparable, porque el gol me trajo 10 minutos de felicidad, pero la vida eterna en Cristo, como dice su palabra, es eterna. Es eterna. Y apuntaba yo aquí en este punto, terminando este punto, qué triste es que la sociedad nos quite esa felicidad. Qué triste es que permitamos que la sociedad nos haga perder ese primer amor. Que caigamos en la presión de que si ellos hacen, yo también.
que caigamos en la presión de que si ellos miran esa serie o esa película, que sé que me va a contaminar el corazón, yo también. Qué triste es que si uno dice malas palabras, yo, para que no me juzguen, yo también las voy a decir. Qué triste es que la sociedad nos desgaste y nosotros lo permitamos. Así que os animo a que recobréis ese primer amor, a que yo también mismo recobre ese primer amor cada día de mi vida y que no permita que la presión de la sociedad amargue mi corazón, que no permita que la presión de los que me rodean y que hacen cosas que sé, que delante de Dios no son correctas, me amarguen el corazón y me separen de la presencia de Dios. Y quinto y último punto que dejamos esta mañana, y lo he titulado: Pedro estaba protegido por Dios. Pedro estaba protegido por Dios. Y esto lo vemos en el versículo del 21 al 22. Y dice así: después de nuevas amenazas, lo dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Y tenemos que recordar esto siempre. Y muchas veces nos asustamos de predicar de Cristo, ya no simplemente por miedo a lo que dirán, sino por miedo a lo que podemos llegar a perder. ¿Y si predico de Cristo y me echan de la faena? ¿Y si predico de Cristo y mis amigos me rechazan? ¿Y si predico de Cristo y ya no voy a ser ese tío tan guay que era yo con mis amigos? ¿Y si? Pero digo yo, apunto aquí una frase que dice que a veces nos queremos concentrar tanto y tanto y tanto en el sufrimiento de cuando tenemos que hacer algo para Dios, que nos olvidamos que estamos bajo la protección de Dios, que nos olvidamos que Dios está con nosotros. Y en el Salmo 139, versículo 5, dice que la protección de Dios pasa por la palma de su mano. Él nos protege simplemente con la palma de su mano. Es así de simple para Dios. Si salimos a Dios, miramos las montañas y nos creemos que Dios creó todo esto, ¿cómo no nos vamos a creer que haciendo así, Dios va a hacer posible lo que nosotros creímos imposible? Dios nos está protegiendo de la misma manera que Dios protegió a Pedro. Pedro podría haber sido juzgado de mala manera ahí. Lo podrían haber puesto luego en el siguiente juicio delante de la ley y acabar con pena de muerte. Podían pasar mil cosas en esa situación. Mil cosas. Pero no pudieron decir nada, dice el versículo 1 y versículo 22, 21 y 22. ¿Por qué? Porque Dios tenía más cosas para Pedro. Si Dios lo puso allí, fue porque Dios estaba con él. Fue porque Dios estaba con él. Y pensando en lo que significa la protección de Dios en nuestras vidas, hay un poema, un texto que hace un año atrás lo compartió un hermano allí en Estados Unidos. Cuando hacíamos clases de homilética, tuvimos que hacer dos predicaciones. Y en una de las predicaciones hay un hermano que compartió de un poema, yo lo considero más una historia, un texto, que no hace referencia bíblica, porque creo que capta muchísimo, muchísimo la esencia de lo que es la protección y el cuidado de Dios en nuestras vidas. Así que me gustaría leerlo, quizás alguno de vosotros lo conoceréis, yo no lo conocí hasta el año pasado, y se titula Huellas en la arena. Huellas en la arena. Y me gustaría que prestarais atención para que no perdáramos ninguna palabra y captáramos la esencia de esta historia, que, como compartía, me hace muchísimo pensar y entender cuál es la protección de Dios en nuestras vidas. Y dice así: una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pies se formaban en la arena. Unas eran las mías y otras eran las de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que, durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes y duras de mi vida, cuando me sentía penado, angustiado y derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía, siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida, había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué? ¿Por qué cuando más te necesité, no caminaste a mi lado? Entonces él me respondió: Querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba a brazos. Y ese es el amor y la protección de Cristo. Que en los momentos que estamos débiles, que en los momentos que dudamos, que en los momentos que tenemos miedo, Dios nos lleva a brazos. Dios nos lleva a brazos. Y quiero dejar como último punto de esta sección, y es algo que ha sido un tema de reflexión para mí mucho estos últimos meses, y dice que incluso en el desierto de nuestras vidas, Dios sigue enseñándonos una grande lección. Incluso en el desierto de nuestras vidas, Dios sigue enseñándonos una gran lección. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice así: Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Está hablando de cuando el pueblo de Israel durante 40 años tuvo que estar en el desierto, y el mismo Dios dice: Yo tuve que dejarte en el desierto 40 años, te tuve que humillar para que te dieras cuenta de lo que estaba en tu corazón, para que tuvieras que aprender la mayor lección de tu vida, la mayor lección de tu vida. Y a veces tenemos que llegar a ese desierto de nuestras vidas donde nos sentimos solos, para entender que la esencia de nuestra vida pasa por Dios y no por nosotros mismos, para entender que en el desierto de nuestra vida solo Dios puede darle sentido a lo que está pasando, solo Cristo, a lo mismo que le dio a Pedro sentido todo lo que estaba sufriendo en el nombre de Cristo. Y termino este mensaje como se terminan todos los mensajes. Termino el mensaje con lo más importante, con el Evangelio de Jesucristo. Y es que si Pedro pudo llegar a estar delante de un Sanedrín con 71 judíos que lo iban a machacar, si Pedro llegó a esta situación, es porque él entendió que Cristo murió por él. Él entendió que a pesar de ser un simple pescador, débil, angustiado y derrotado por el pecado, el cual negó a Cristo 3 veces, por la muerte y resurrección de Cristo, su vida cobró sentido. Pudo restaurar su relación con Dios. Y quiero que pensemos en esto. No fuimos nosotros quien ganamos el cielo, fue Cristo quien por su sangre pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Y a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras dudas, Cristo sigue utilizándonos y Cristo sigue queriendo que seamos herramientas útiles. Así que os animo, hermanos, hermanas, os animo a que volvamos al primer amor, al amor del Evangelio, al amor de Cristo, al amor de aquel que entregó su sangre por nosotros. Porque ese amor nos haga imparables en el nombre de Dios. Nos haga imparables. Que veamos, que soñemos que el día de mañana con una predicación 2.000 personas vengan a Cristo. Y termino con el lema de la predicación. Dios no busca gente preparada. Dios busca gente dispuesta. Dios busca gente dispuesta. Oramos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te doy por este día. Te doy gracias, Señor, por la vida de Pedro, Señor, por el ejemplo que tenemos de una persona dedicada a Tú, de una persona, Señor, que con miedo, pero sin dudas, compartió de lo que vio y escuchó, porque su felicidad era más grande que cualquier cosa. Gracias, Señor, porque tú estás de nuestra parte y porque sabemos que tú no nos vas a dejar. Sabemos, Padre, que cuando te servimos, cuando te honramos y cuando te glorificamos, tú estás de nuestra parte. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Te pido, por cada uno de mis hermanos y por mí mismo, que recobremos el primer amor, que nos enamoremos otra vez de ti y que esto nos haga imparables delante de este mundo. Que San Celón y Costalrique, la Bayoria y Quebreda, Señor, conozcan de ti, que conozcan de tu nombre, que conozcan del amor tan grande que tú tuviste por nosotros, porque tú nos amaste primero y te damos gracias por ello. Pido por estas cosas, Padre, y pido para que tú nos des también una tarde de bendición con los jóvenes compartiendo la reunión de esta tarde. Te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias.